bienvenidos. Muy feliz domingo a todos, a todos, a todos. Espero que estén cocinando algo rico o estén comiendo, depende. No sé si comen temprano o no comen temprano. Pero sí que el domingo al mediodía es un gran momento para compartir con los amigos, con la familia. Y de paso, ayudar a reflexionar un poco qué es lo que está pasando en el mundo y qué podemos nosotros desde acá tratar de entender qué es lo que nos rodea, ¿no? Esto es Nacional Global, el programa del Grupo de Comunicación de Política Exterior del CARI, o el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Guillermo García es el conductor de este programa, en este caso no está, le mandamos un gran saludo, no es que le ha cambiado la voz, es que yo soy Florencia Ventosa, que también lo acompaño en este espacio, y queríamos repasar hoy un tema que, bueno, que ha tenido mucha trascendencia en los medios porque sacude varias aristas en lo que es el derecho internacional, la región. Estamos hablando de el acceso al mar por parte de Bolivia y su reclamo sobre ello. Para eso tenemos a un especialista, obviamente no me van a escuchar a mí, así que vamos con la cortina y les presento al invitado.
Nacional Global, por la radio de todos.
Bueno, muy bien, estamos aquí en Nacional Global y queremos hablar sobre la resolución de la Corte de la Haya en relación al reclamo que hizo Bolivia por el acceso al mar. Solo para repasar un poco los hechos, esto comenzó, este conflicto territorial comenzó, pongámosle, por decirlo de alguna manera, entre 1879 y 1883, o sea, piensen hacia dónde nos remontamos, en una guerra en donde Chile vence a Bolivia y a Perú, y donde, bueno, Bolivia debió desprenderse de su departamento del litoral, que incluían una costa en el Pacífico. Esto recién tiene otro capítulo en 1904, donde se firma un tratado, en el cual Bolivia acepta la cesión perpetua de los territorios que Chile ya había ocupado militarmente durante el conflicto. En 1920, o sea, piensen esto, post Primera Guerra Mundial, Bolivia lleva el tema a la Liga de las Naciones. Después, en el 75, dictadores, el boliviano Hugo Banzer y el chileno Augusto Pinochet, protagonizaron lo que se llamó el Abrazo de la Charaña. Y para llevarnos acá a la actualidad, Bolivia lleva el diferendo a la Corte Internacional de Justicia en 2015 para que resuelva sobre este asunto del reclamo que le hace a Chile para tener un acceso al mar. ¿A quién tenemos para hablar de esto? Tenemos a Leopoldo Godio, que ha sido nombrado miembro consultor del CARI este año, a quien felicitamos. Bienvenido, Leopoldo.
Bueno, ¿qué tal? Buenas. ¿Cómo les va?
Muy bien. Bueno, además de ser miembro consultor, vos trabajás en muchísimos lugares, tenés una larga trayectoria académica y práctica en el derecho internacional. ¿Lo puedo resumir así?
Sí, sí, se puede resumir así. Si no, ocupamos todo el programa en esto.
Trabajas mucho, me queda claro. Pero bueno, lo invitamos acá para charlar sobre esto. ¿Y qué te parece, Leopoldo, si primero escuchamos al presidente de la Haya, Abdulaki Ahmed Yusuf, sobre la resolución que tomó la Corte en el diferendo de Bolivia con Chile?
La Corte, por 12 votos contra 3, concluye que la República de Chile no contrajo la obligación legal de negociar un acceso soberano al Océano Pacífico para el Estado Plurinacional de Bolivia. Por 12 votos contra 3, rechaza, por consiguiente, el resto de los alegatos finales presentados por el Estado Plurinacional de Bolivia.
Bueno, entonces escuchábamos al presidente de la Haya resolviendo que Chile no había contraído ninguna obligación legal de negociar un acceso soberano al Océano Pacífico para Bolivia. Leopoldo, ¿qué es lo que hace la Haya? ¿Qué nos está diciendo con esto?
Bueno, en primer lugar, la decisión de la Corte Internacional de Justicia es una decisión definitiva de carácter inapelable, en la cual... lo primero que hago la aclaración, que lo he visto en los distintos medios de comunicación, en verdad no se trata de un procedimiento que hace referencia a la salida de mar, sino es que Bolivia pedía la salida de mar en el proceso, sino que la demanda de Bolivia era sobre la obligación de negociar uh-huh. una salida de mar. Era, o sea, hoy Bolivia lo que quería era que la Corte le diga si existía realmente una obligación de negociar. La salida de mar es la consecuencia, ¿sí?
Pero claro, es, coloquialmente puede parecer lo mismo, pero legalmente no lo es.
No, exactamente, legalmente no lo es. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Que el objeto de la demanda de Bolivia era tratar de lograr que la Corte reconozca, ¿cómo puedo decir? La forma de llevar a cabo la negociación por parte de Chile, ¿sí? Porque era como tratar de resolver la cuadratura del círculo, porque claramente los estados no podían negociar de manera progresiva, eficaz y, ¿cómo lo puedo decir? De una forma que demuestre un ánimo de solucionar esa disputa, ¿no? Esa controversia.
O sea, que cada vez que se centrara en negociar hubiera un avance y no un retroceso.
Claro,
o por lo menos no un retroceso.
Exactamente, como que no sea que pasen 100 años, 200 años y seguís en foja cero, esa es la idea. Uh-huh. ¿Sí? Bolivia pedía que la Corte aclarara sobre este aspecto, de acuerdo a una serie de instrumentos, declaraciones de funcionarios chilenos, presidentes chilenos, o sea, como para demostrar con una suma de distintos actos gubernamentales de Chile oficiales que evidentemente Chile se comprometía, aunque no fuese por escrito, se comprometía a mantener una negociación progresiva en el que el efecto fuese la salida de mar.
O sea, de alguna manera estaba tratando de probar Bolivia que Chile estaba actuando de mala fe, así para pasarlo a términos de...
Sí, es una expresión poco diplomática y nunca la vas a encontrar en una demanda en la Corte Internacional de Justicia, posiblemente sin un tribunal local. Pero,
claro, claro.
Pero no en un tribunal de las características de la Corte. Pero lo cierto es que es efectivamente una idea así. O sea, Bolivia pretendía claramente que tuviese algún tipo de valor este tipo de declaraciones, pero, a ver, la Corte no es que dijo que no existe eso, que no es posible. La Corte en el último párrafo, ¿sí?, considera que las negociaciones son importantes y hay que hacerlas, ¿sí?, siempre que sean pacíficas, y eso es clave también, ¿sí?, que no hubiese otro tipo de acciones. Ahora, lo cierto es que una de las cuestiones que destacó el presidente Yusuf, el juez somalí, es que Bolivia no había podido demostrar uh-huh. en el proceso todas esas carácter vinculante de las declaraciones de los distintos funcionarios de Chile.
O sea, y te hago una consulta. ¿Y Chile a todo esto qué es lo que puso sobre la mesa en La Haya? Mientras Bolivia decía, bueno, presentaba todas estas declaraciones, Chile... Por otra parte, ¿qué hizo durante este proceso? Como para entender cómo funciona un proceso de estos.
Bueno, en verdad el proceso ante la Corte tiene una fase escrita inicialmente,
sí.
Que se llama, sería lo que sería la demanda y la contestación, que se llama formalmente memoria y contramemoria.
Ok.
Cuando Bolivia presenta la demanda, que vendría a ser la memoria, Chile contestó, pero a la vez pidió una serie de excepciones preliminares que vendrían a ser como... una forma de evitar que la demanda se consolide hacia una decisión de fondo, como diciendo, preliminarmente yo quiero que la Corte no tenga competencia y no pueda entender en la cuestión porque no hay
no
caso.
Existe cuestión,
claro. O que no existe cuestión que la Corte pueda ser competente porque tiene que ver con otra tiene que ver con la cláusula de habilitación de competencia de la Corte, que es básicamente que existe una disputa en la que la Corte esté obligada a expedirse, ¿no? Porque hay un tratado que así lo autoriza. Ahora, lo cierto es que esta excepción que había planteado Chile fue resuelta por la Corte Internacional de Justicia en 2015 y desestimó el intento de freno que había puesto Chile, y que fue lo que permitió que este lunes de la semana pasada, este último lunes tuvimos la sentencia. Claro. Claramente eso fue una novedad, fue un motivo de festejo en Bolivia, porque era el primer obstáculo a sortear, ¿no?
Claro, eso envalentonó la posición de Bolivia de alguna manera, claro.
Envalentonó, pero además fue una buena posición. A ver, yo creo que era justo también que Bolivia tuviese la oportunidad de tener una decisión sobre el tema. ¿Sí? Así como
de la
era,
Corte.
Por supuesto. Así como era previsible que la Corte aceptase el caso, también era previsible, por lo menos para los que estábamos siguiendo de cerca el tema, que Chile ganase,
¿no? ¿Por qué?
Bueno, porque, a ver, si la Corte le hubiese dado la razón a Bolivia, posiblemente muchos estados se habrían replanteado la forma en la que llevan a cabo las negociaciones para solucionar sus disputas de manera pacífica.
¿Vos tenés alguna idea, o te estoy matando con la pregunta, de cuántas cuestiones de estas abiertas hay entre estados?
Muchísimas, porque las negociaciones, algunas, la mayoría quedan documentadas, sean memorándums, preliminares de borradores, declaraciones por medios, por audiovisuales, incluso en los medios de comunicación, cuando salen y comentan a la prensa cuáles fueron los avances, todo esto queda registrado y se puede generar consecuencias, que era lo que quería básicamente, de alguna manera, Bolivia.
Claro.
Ahora, lo cierto es que la negociación, como forma diplomática o política de solución de controversias, si bien es cierto que permite un margen de discrecionalidad que también puede ser beneficiosa por cuestiones de confidencialidad, etcétera, el margen es muy amplio, y eso también, vos me decís, ¿cuántas negociaciones hay en curso? Infinitas, casi.
O sea, ¿me estás
infinitas.
Diciendo que las fronteras del mundo no están definidas?
No. Espera, el tema es que yo te digo de las negociaciones en materia general. En materia de cuestiones limítrofes, puede haber, hay muchas, de hecho hay muchas controversias limítrofes, y estoy seguro que en todas hay negociaciones.
Sí.
Más, con más cordialidad, con menos cordialidad.
Más avanzadas, menos avanzadas.
Exactamente, sí. Pero siempre, todas, estoy seguro que todas están en negociaciones. A ver, tendrás épocas, ¿no? Pero esto tiene que ver con la relación entre los estados en ese momento. No es lo mismo, no sé, Australia y Timor del Este, Timor Occidental, hace 5 años, que este año, después de una conciliación que tuvieron el año pasado, que les permite hoy establecer un acuerdo en materia de la plataforma continental. O sea, todo depende, ¿no?
Claro. ¿Te parece que escuchemos al presidente de Chile, quien se pronunció sobre el asunto hace muy poquito?
La demanda establecida por el gobierno de Bolivia nunca tuvo ningún sustento, ningún fundamento, ni de carácter histórico, ni de carácter político, ni de carácter jurídico. Y por eso ha sido íntegra, total y categóricamente rechazada hoy día por la Corte Internacional de Justicia.
Bueno, lo escuchábamos a Sebastián Piñera, el actual presidente de Chile, que decía que, bueno, la Corte de La Haya dijo que esto no tenía lugar porque no había ningún argumento de peso para fallar a favor de Bolivia. ¿Está siendo un poco exagerado? ¿Está yendo al punto? ¿Está siendo un poco de política para Chile?
Bueno, evidentemente todas las declaraciones de los jefes de Estado inicialmente están dirigidas a su población.
Claro.
Sin dudas, estoy seguro que Evo Morales hará una declaración distinta. No hay mucho para agregar. A ver, lo que sí coincido con Piñera es que la decisión de la Corte fue contundente, no dio lugar a ningún tipo de dudas.
Y en el proceso de la disputa, ¿cómo ves que actuó Chile? ¿Fue sólido? ¿Fue muy avasallante? ¿Qué podemos decir de lo que hizo Chile durante este proceso?
Lo digo de parte de los dos. A ver, los dos tenían un equipo jurídico de primer nivel mundial, excelentes juristas que contrataron ambas partes, externos, además de que Chile tenía también a María Teresa Infante, tenía una...
¿Quién es María Teresa Infante?
María Teresa Infante es una diplomática chilena que es la actual embajadora en la República en los Países Bajos, pero también tenía, por ejemplo, a la ex decana de la Facultad de Derecho de la UBA, Mónica Pinto. Y, a ver, en Bolivia también tenía sus juristas excelentes, a Monique Semillier, una excelente internacionalista francesa, y también al jurista español Antonio Ramiro Gotons, que también son todos de primer nivel, insisto, mundial, o sea, son excelentes.
O sea, que sobre el proceso me decís que todo fue de manera sólida y...
La calidad argumentativa y persuasiva, yo creo que de ambos estados fue excelente. Lo que la cuestión donde la Corte inclina la balanza hacia un lado o el otro tiene que ver con una cuestión probatoria, no argumentativa.
¿Cómo? ¿Una cuestión?
Una cuestión de prueba.
Ah, probatoria. Una cuestión,
claro, que o sea, pasó por ahí donde para mí se termina de definir un poco. Después podemos hacer lecturas políticas de otra naturaleza, las declaraciones de Evo Morales en la Asamblea General la semana anterior, que seguramente
hay. ¿Te parece personas escucharlo, ya que estamos escuchando a los presidentes de estas dos partes? Vamos
no
a escuchar a Evo Morales, presidente de Bolivia.
Bolivia nunca va a renunciar su enclaustramiento. Sabe el pueblo boliviano, sabe el pueblo del mundo, que mediante una invasión hemos sido arrebatados el acceso soberano al Océano Pacífico.
Bueno, lo escuchábamos a Evo Morales, presidente de Bolivia, diciendo que no van a renunciar a su enclaustramiento. Les recuerdo que estamos hablando con Leopoldo Godio, especialista en Derecho Internacional, miembro consultor del CARI. Y decime, Leopoldo, el enclaustramiento. suena un poco como asfixiante. Pero, ¿qué significa esta decisión de la Corte para el resto de Latinoamérica? ¿Qué implicancias puede llegar a tener? ¿Qué podemos ver?
Bueno, a ver, a riesgo de excederme un poco con lo que voy a decir, la verdad es que uno podría creer que la decisión es favorable a Chile realmente. Ajá. Pero también es cierto que hay otros estados que administran territorios de ultramar.
Como Gran Bretaña.
Como Reino Unido, si lo decís vos, no hay problema. Como Reino Unido, como Francia, hasta la Polinesia Francesa. A ver, tenemos distintos estados en los que ellos iban a encontrarse en jaque con una situación ante una lectura favorable, una sentencia favorable a Bolivia. Por eso era un poco lo que los que seguíamos de cerca el tema creíamos que era muy difícil, porque claramente estamos hablando, a ver, Francia y Reino Unido son dos estados que son miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. A ver, no es tan sencillo. Eso es una cosa que siempre nos va a quedar ahí en el manto de sospecha. Por supuesto, es obvio que uno piensa en esto y piensa inmediatamente en Malvinas, piensa en Gibraltar, piensa en los distintos territorios de ultramar, aunque sean distintos casos. En particular, obviamente, si uno dice tiene que sentarse a negociar de otra manera, más efectiva y todo, bueno, evidentemente le pone presión.
Claro.
Por eso no era tan fácil creer que eso iba a pasar.
Uh-huh. ¿Y qué podemos esperar ahora, por ejemplo, para la Argentina con relación a esto? ¿De qué manera puede llegar a tener influencia en la posición histórica argentina, que es distinta del caso boliviano, porque sí, la ONU ha llamado a los estados a sentarse a negociar?
Sí, por supuesto. La Argentina tiene respaldo de la resolución 2065 de la Asamblea General, que fue consecuencia del alegato Ruda. Lo cierto es que, a ver, todavía estamos en tiempos tempranos para dar un análisis concluyente de la decisión de la Corte.
Bueno, pero el periodismo es así, está apurado y quiere saber qué va a pasar ahora.
Pero es cierto, a ver, podemos tratar de ser optimistas en algunos párrafos, que como si querés, como un par de perlitas iniciales. Lo cierto es que la Corte, dentro de lo que hay que podría rescatarse, es que manifestó, interpretó que correctamente, la existencia de una obligación de negociar las controversias por los medios pacíficos. Eso es un elemento interesante.
Okay.
De la que podemos rescatar, que sirve para analizar la cuestión de Argentina. También es cierto que hay algunas cuestiones que la Corte analiza en materia de aquiescencia, que la aquiescencia vendría a ser en derecho internacional como un reconocimiento tácito que hacen los estados a partir de una conducta unilateral de un estado que una de las partes puede interpretar como un consentimiento.
A ver, por ejemplo, ¿me das un ejemplo de otra cosa como para que me quede claro? O sea, no de esto en particular, ¿qué puede ser la que?
Y por ejemplo, no sé, que un estado realiza una acción y el otro guarda silencio no responde nada teniendo conocimiento de esa acción, por supuesto, como una forma de decir estoy de acuerdo y te dejo obrar y no protesto.
O sea, aceptar por omisión.
Exactamente, una aquiescencia.
Yo lo paso a...
Por ejemplo, sí. Una aquiescencia es exactamente, es una aceptación por omisión, o si uno está obligado a realizar algo y, bueno, le da lo que hay, Esto también es una quiesencia. O sea, cuando vos tenés una consecuencia como parte de tu hogar o de tu no hogar, ¿no?
Claro, claro, entiendo. Y el otro, ¿y te queda algún otro elemento más?
Sí, y el otro elemento se llama, son técnicos, no queda otra, es el estope, que vendría a ser como una declaración o representación que una parte le hace a la otra parte, y es esta segunda parte es como que convencida, ¿sí?, de que tiene un derecho, como sí, consecuencia del primer acto, realiza actos en consecuencia, obviamente, originados en el estope, o sea...
El estope es como el primer paso...
El primer paso para que el otro realiza actos en consecuencia de eso, convencido de que tiene un derecho generado inicialmente por el primer acto, por el estope.
El estope, claro, vendría, el sería estope como la iniciación de una...
El estope vendría a ser como una especie de actos propios, ¿sí? Sí, como una doctrina, en derecho civil le dicen la doctrina de los actos propios, que lo que uno hace genera en el otro la convicción de que tiene un derecho de obrar de una determinada manera.
¿De responder?
Sí, o de no responder.
O de obrar de alguna...
Ejercer un derecho de una determinada manera.
Ok, nos estamos poniendo súper, súper técnicos. Si hay estudiantes de Derecho Internacional que me disculpen por todas las barrabasadas que estoy preguntando, que supongo que les parecerá súper fácil, pero bueno. Ahora bien, ¿qué le queda por hacer a Bolivia?
Bueno, Bolivia tiene una oportunidad más. Que no le
ah, mira vos.
Sí. Le robo la expresión a mi colega que estimo mucho, que es el doctor Facundo Rodríguez, y dijo...
Ah, que estuvo acá, sí, claro.
Es gran especialista justamente en la cuestión Malvinas. Él dijo, Bolivia le queda la bala de plata.
Ok, ¿cuál es la bala de plata?
La bala de plata es someter la cuestión a la Corte Internacional de Justicia, pero esta vez sí por la salida de mar. Recordá que cuando yo te comenté que es sobre la obligación de negociar.
O sea que se pueden tirar a la pileta con esa última.
Claro, lo que pasa es que si la presentás ante la Corte Internacional de Justicia con esta misma conformación y en este contexto en el que estás, y es casi probable que, lo digo en criollo para que no me acuse de tecnicismo, vaya, se muere.
Claro, o sea, las condiciones no están dadas.
Y claramente no es prudente.
Y quería consultarte sobre algo que estuve leyendo en los medios, que a ver si tiene o no que ver con todo este asunto, pero todo el mundo lo relacionó, que fue cuando Perú le cedió un territorio a Bolivia, pero para uso turístico. O sea, ¿qué tiene que ver con todo este embrollo?
Mirá, no estoy muy en el detalle, leí sí, la misma noticia que le hicieron prácticamente todos. Yo tengo entendido que ahí hay un acuerdo en el que Bolivia podía utilizar una franja de la costa de Perú, pero que no es el mismo tipo de franja de, ¿cómo le puedo decir?
De uso comercial, digamos, de acceso
pleno y soberano. O sea, es como, claro, está más orientado a la de Perú, a las cuestiones comerciales, pero que si Bolivia quisiese establecer regulaciones específicas
portuaria,
en materia portuaria,
sí,
claro, no lo podría hacer. O sea, pero... A ver, para poder opinar de eso tendríamos que tener exactamente el acuerdo en la mano, ¿no?
Claro, exactamente, porque no me termina de quedar claro qué es lo que estaba buscando Perú más allá de un hermoso titular, porque se sacaban una foto en orillas del mar,
sí,
y
con
demás.
Fujimori, todo.
Sí, pero luego, o sea, Bolivia hoy está obligada a usar los puertos.
Usa principalmente el puerto de Antofagasta, el norte de Chile,
sí,
que es el que tiene más cerca. Sí,
claro, es una cuestión absoluta.
Es una cuestión de logística también. Uh-huh. O sea, ¿por qué? Porque ese espacio de franja de Perú no es un camino o una autopista aceitada. Hay que construir todo, la costa no es muy apta para una instalación portuaria. A ver, eso implica una inversión importante de mucho tiempo, y claramente Bolivia también tiene este reclamo, que es como su cuestión pendiente. A ver, yo reconozco que Piñera lo dijo en el audio que transmitiste hace un momento, un poquito más extenso. Él incluso llegó a afirmar que Evo Morales había utilizado la causa con fines políticos electorales. Uh-huh. Eso obviamente implicaría analizar la política de Bolivia, que a mí me excedería, pero es cierto que a veces este tipo de acciones llevarse, no sé, como
para hacer un poco de show off.
Lo que pasa es que no quería tomar una palabra que no fuese muy muy afortunada, pero bueno, sí, son con fines electorales, fines políticos, o sea,
bueno, siempre se dice que un poco las acciones en política exterior siempre están ponderadas desde la visión doméstica. Por supuesto, nadie actúa hacia afuera solamente por el afuera, sino que siempre se está actuando mirando un poco hacia adentro.
Sí, sí, totalmente.
¿Y Bolivia en la ONU qué ha hecho? O sea, con esta materia, porque me parece que está todo muy enfocado en la Corte, pero en la ONU pasó algo.
No, en verdad, lo que hay algunas personas que llegaron a afirmar que en la ONU no gustó mucho las declaraciones de hace en la Asamblea General de los jefes de Estado, en la reunión anual de la Asamblea General, que básicamente Evo Morales había hablado prácticamente en contra del sistema internacional y en contra de Estados Unidos, de la ONU, o sea, del Consejo de Seguridad, y eso como que mucho no gustó, pero, yo creo que no influyó para nada en la decisión de la Corte, pero bueno, son lecturas.
Un tropezón diplomático. Sí. Bueno, estuvimos con Leopoldo Godio, estuvimos analizando la decisión de la Corte de la Haya por el diferendo de Bolivia y Chile, no por el acceso al mar, sino por la obligación para sentarse a negociar. Ya entendí. Esto fue Nacional Global. Le mandamos un gran saludo a Guillermo García, que nos va a acompañar la semana que viene. Les mandamos un gran saludo a todos y nos vemos. Chau.